Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Los hombres son como los astros, que unos dan luz de sí y otros brillan con la que reciben, decía José Martí. Hoy es su aniversario. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir bastante planas. Así está el futuro del Eurostox. El del IBEX empieza a negociarse, incluso con una pequeña corrección de una décima de 11 puntos, 8.660, mientras que los americanos vienen en positivo. Sobre todo el S&P, 5 o 6 décimas, 4.343, está empujando hacia arriba, hacia el rebote Apple, subiendo en el mercado fuera de hora un 5%. Tiene mucho que ver, no solo con sus resultados, que son históricos en beneficio y en ventas, sino también con el mensaje de Tim Cook, de su consejero delegado, de que los problemas de la cadena de suministro, bueno, se han capeado y están mejorando.
March is better than December.
Dice que marzo es mejor que diciembre,
so there's some encouraging,
que hay una señal alentadora aquí. No estamos haciendo predicciones, que no sabemos, obviamente, debido a la cantidad de variables que intervienen en estas predicciones. Pero son predicciones en positivo. También en esa clave ha publicado CaixaBank esta mañana sus resultados. Y como hemos adelantado en Capital Radio, las cifras de CaixaBank pues tienen mucho que ver con la integración de Bankia. El beneficio cayó un 52,2% por las menores ganancias extraordinarias que en el mismo periodo anterior, cuando cerró la adquisición de Bankia por 4.300 millones de euros, recordamos. Bueno, pues sobre CaixaBank y sobre lo que ahora, en las nuevas circunstancias, el mercado le va a permitir hacer, pues hablaba su presidente, José Ignacio Goirigolzarri.
Esto nos permitirá abonar a nuestros accionistas en los próximos meses más de 1.100 millones de dividendos, el 50% del beneficio conseguido. Y nuestra idea, cara al futuro, es situar nuestro payout entre un 50% y un 60%. Además, nuestros accionistas se beneficiarán también de la intención de CaixaBank, sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes, de implementar un programa de recompra de acciones en el mercado durante el año 2022.
CaixaBank será uno de nuestros protagonistas hoy. Analizaremos en la gran tertulia de la economía con nuestros expertos invitados. Hoy Manuel Romera, que es además un gran especialista en esta materia, es el director del sector financiero en el IE Business School, con Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional de la Complutense, con Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School. Estas cuentas de CaixaBank, entre otras, y los detalles del interior, como el margen de intereses baja un 5,8%, con una buena subida de las comisiones, o a pesar de una buena subida de las comisiones, y como también lo hace el de explotación, casi un 7,8% en términos anuales. Hay que encajar efectivamente el efecto de la integración de Bankia. ¿Y qué más? Pues enseguida saludamos a nuestro invitado capital para conocer algo más de cómo está viviendo este momento económico el sector de la construcción. El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, nos contará impacto en la inflación, dificultades también para encontrar empleo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Mientras vamos acercándonos a la apertura de los mercados de Europa, con los protagonistas, las noticias que van surgiendo continuamente y que en tiempo real vamos reflejando, que incluyen cómo sigue siendo cada vez más atractivo, es evidente, el dólar por las próximas subidas de tipo de interés. Hoy hace bajar a la moneda europea, la americana, en los mercados de divisas a 1,1143 dólares por euro. El petróleo sigue alto, el West Texas americano en 87 dólares 20 centavos y la onza de oro leve repunte en 1.794 dólares. Y un poco de tranquilidad, Miguel San Martín, buenos días, porque de momento no hay novedades más inquietantes en la crisis con Rusia sobre Ucrania. Esperando una llamada de Emmanuel Macron esta mañana, una conversación con Vladimir Putin.
Efectivamente, ahí están puestas las esperanzas para apurar la vía diplomática y a la espera de una reunión del lunes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, según Estados Unidos, va a servir para discutir el amenazador comportamiento de Rusia, un país que ha respondido a los documentos que le había entregado la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, y dice que no hay muchos motivos para el optimismo en las respuestas a sus ideas sobre seguridad europea, pero precisa que aún hay perspectivas para el diálogo. Así lo ha dicho el portavoz del Ministerio Ministerio ruso de Exteriores, Alexei Zaitsev, que también pide a la OTAN que haga algún gesto.
Está claro que las tensiones militares se reducirían si la OTAN retirara sus fuerzas de países de Europa del Este. Y es lo que pedimos. Es una de las cuestiones fundamentales de nuestra propuesta de garantía de seguridad a la OTAN.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado con su homólogo ucraniano, con Volodymyr Zelensky, y le ha dicho que hay una clara posibilidad de que Rusia invada Ucrania en febrero.
Mientras tanto, Estados Unidos insiste en que Alemania no activaría el oleoducto Nord Stream 2 con Rusia si a Moscú se le ocurre invadir Ucrania.
El gobierno estadounidense subraya que si lo hace, el gasoducto destinado a transportar ese gas de Moscú a Europa Occidental sin pasar por suelo ucraniano no comenzará a funcionar. Lo decía la número 3 de Exteriores de Estados Unidos, quien también pedía a China que intercedan la crisis ucraniana de manera constructiva para rebajar la tensión con Rusia.
En clave europea hemos visto cómo la Comisión ha flexibilizado las normas de ayuda de Estado para facilitar inversiones en proyectos sostenibles.
Bruselas considera que la Unión necesitará un gran volumen de inversiones sostenibles y que se cuenta en gran medida con el sector privado. La Comisión quiere que las ayudas públicas contribuyan a garantizar que la transición se produce con rapidez, así que los países podrán subvencionar proyectos diseñados para la protección del medio ambiente, incluida la generación de energía verde, e incluir acciones para apoyar la descarbonización de la economía.
En España, el Gobierno trabajando a toda prisa para modificar el modelo 720 de Hacienda, de declaración de bienes en el extranjero, declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Y que todavía continúa en vigor. Por eso la ministra María Jesús Montero ha asegurado que la intención de Hacienda es aprobar la modificación de la norma antes de que termine el plazo de presentación de este ejercicio, que es el 31 de marzo. Con respecto a las sanciones, son 230 millones de euros y tendrán que decidir si se devuelve todo o en parte. También la ministra ha recordado que solo han declarado ilegal algunos aspectos, como el plazo de prescripción y el importe de las sanciones.
En la agenda del viernes, veamos qué nos traes, Sara Bot. Buenos días.
Muy buenos días. A ver, reconócelo.
¿Qué?
Lo tienes que admitir.
No.
¿Te gusta?
No.
Un día como hoy
no
sería lo mismo sin recordar
Sara,
que...
Sara.
No, y que por lo tanto...
A ver, Sara.
Ya te cuento que España, Alemania y Francia publican el PIB del cuarto trimestre. Para el español se espera una subida de un 4,5% interanual. Italia ofrece además la confianza empresarial y del consumidor de enero. En la zona euro tendremos datos de masa monetaria M3 y de préstamos de diciembre y los índices de confianza empresarial y del consumidor de enero. También sabremos cómo anda la confianza empresarial en España. Terminamos en Estados Unidos, donde se divulga el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y datos de consumo e ingresos personales. Luis Vicente, vamos a escuchar al presidente de la patronal de la construcción para que nos cuente cómo está el sector y dónde el ático para Sara Bot.
Jeje.
¿Te parece?
No.
O si no pongo la cancioncita otra
vez. No. Eso que sí no.
Me voy ya.
Venga,
chao.
Venga, marchando. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital. Tras echar un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora situación complicada en las carreteras españolas, pendientes de varios accidentes. Uno en la A4 de salida de Córdoba, dirección Madrid, y en esta misma vía encontrarán otro en la provincia de Toledo, a la altura de Madridejos, también dirección a la capital madrileña. En la Comunidad Valenciana, situación complicada con cuatro accidentes en sus carreteras. El que más dificultades genera está en la V21 en Alfafar, dirección AP7. Además, también encontrarán otro accidente en la provincia de Sevilla, en la A92, dirección a la capital hispalense, y uno más en Huelva, en la A49, dirección Sevilla. Por lo tanto, mucha precaución a esta hora en las carreteras.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Caser Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial, con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91 762 3442.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues tenemos a la patronal de la construcción, a la Confederación Nacional de la Construcción, lanzando una alerta sobre lo que está ocurriendo con las licitaciones desiertas, licitaciones públicas desiertas, entre otros problemas que afronta este sector y que vamos a conocer de primera mano con nuestro invitado capital, don Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, de la CNC. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, presidente.
O sea que hay un montón de, vemos, de licitaciones que están quedando desiertas.
Sí, efectivamente. Y la preocupación va creciendo, porque sin haber llegado todavía a los fondos europeos, nos encontramos simplemente en el mes de noviembre, diciembre y casi entero enero, es decir, en dos meses y medio escasos, casi 500 licitaciones públicas desiertas por un valor de 230 millones de euros y que van desde obras pequeñitas de 10.000 euros hasta obras de 37 millones de euros. Es decir, la licitación pública no se está adaptando a la realidad que actualmente hay en el mercado.
Casi la mitad en Cataluña estoy viendo. ¿Pero por qué pasa esto?
Sí, no es una cuestión solo de Cataluña, porque hemos insistido mucho en que estos son solo ejemplos. Es decir, no solo son 230 millones. Es decir, 230 millones de euros se han quedado desiertos como poco, porque lo que estamos es recabando de licitaciones de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Administración General del Estado, que se haya quedado desierta porque los costes no reflejan el mercado. Y quedar una licitación desierta es un problema para las empresas, porque necesitan contratar. Y si se queda desierta es que, de manera evidente, no se refleja el precio del mercado, pero también es un problema para la Administración, porque esa licitación vuelve al inicio y estará otros muchos meses para poderse licitar otra vez. Claro, este problema con la llegada de fondos europeos y el examen que tenemos a finales de este año puede ser un problema complicado para la continuación en la recepción de fondos europeos.
Entendemos entonces que las administraciones parecen no haberse dado cuenta de que hay inflación, de que están subiendo los costes, la energía, los materiales.
Pues parece que sí, porque, bueno, si bien es cierto que venimos tiempo reclamando un sistema para reequilibrar los contratos, es decir, los contratos que están en ejecución, que puedan reequilibrarse con los precios, con la subida de precios que hemos tenido ahora, pero que se reequilibran al alza, pero también a la baja, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, las fórmulas de reequilibrio de los contratos juegan a favor o en contra de la Administración, a favor o en contra del licitador. Es lo de menos. Es, por así decirlo, un seguro para que durante la ejecución de un contrato, que dura muchos meses, si se produce una quiebra importante en algún material, una quiebra del equilibrio en algún material, se pueda estabilizar. Pues eso era un problema que teníamos encima de la mesa, que estábamos intentando solucionar, pero claro, cuando empiezan a llegar licitaciones en las que se están publicando los pliegos que estaban en los armarios, en las diferentes administraciones públicas, pero que el cuadro de precios no lo han actualizado, claro, el problema es evidente. Porque, bueno, hay obras especialmente importantes que tienen que ejecutarse y ahora, bueno, la ralentización de la licitación pública va a ser sensible.
Sí, amén de otros problemas que imagino que el sector sigue teniendo, como hablamos de costes de energía, pero no perdamos de vista los costes salariales, que también están presionando con la subida del salario mínimo y con la dificultad para encontrar algunos perfiles, ¿no?, que también está afectando a la construcción.
Sí, pero la cuestión, el problema ahora de la mano de obra es realmente un problema menor, porque nos hemos dado cuenta que los fondos europeos no están llegando con la rapidez que tendrían que llegar. Ya. Y las licitaciones se están quedando desiertas. Porque, claro, si los costes no se están no están paralelos al coste real del mercado, se están quedando fuera muchos proyectos. Hay que tener en cuenta que el que una obra de 37 millones de euros se quede desierta es un problema importante. El hecho de que un trasvase de un río que está principalmente compuesto por una tubería se quede desierto es algo preocupante. O el hecho de que los colegios que se iban a adaptar a las nuevas a la eficiencia energética que requiere el plan de recuperación, transformación y resiliencia no se haya adjudicado por 8,5 millones de euros también es preocupante. Entonces, claro, el problema es que nos viene un examen importante a final de año y tenemos que estar preparados. Y nos estamos dando cuenta que esto ya no es una llamada hueca, esto es una llamada real de obras que se han quedado desiertas en las que ningún operador ha presentado ninguna oferta, porque si no se la hubiese llevado.
Claro, es un problema de país en su conjunto y que afecta mucho a su sector, ¿no? Que tiene contaba con algo que no tiene ahora mismo en el plan de trabajo.
Claro, teniendo en cuenta ahora mismo los fondos europeos, ya sabemos las grandes cifras, son 140.000 millones de euros, 70.000 millones de euros, que es la mitad, sin tener que devolverlo. De esos 70.000 millones de euros, alrededor de 35.000 millones de euros pasan por el sector de la construcción, directamente. Pues claro, si estamos hablando de transformar el país siendo más verde, más o una transición ecológica, o estamos haciendo depuradoras, desaladoras, plantas de reciclaje, o hablamos unas nuevas formas de energía, los parques eólicos fotovoltaicos, o la conectividad digital, son instalaciones en las que las regatas, las zanjas, las tienen que hacer empresas constructoras. Pero problemas de este tipo preocupan, porque si los proyectos que van a salir con fondos europeos no se adaptan a la realidad del mercado, las obras se seguirán quedando desiertas.
¿Estas licitaciones públicas que están quedando desiertas, de qué tipo son, qué tipo de obras son, presidente?
Pues de todo tipo. Hay desde un centro sanitario, como digo, y oncológico, por 37 millones de euros, a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a redes de transporte, museos, depuradoras, de todo tipo. Y si el problema hubiese sido más centrado en una tipología de obra, en un tamaño de empresa, que normalmente va a un tamaño de contrato, si hubiese sido en alguna comunidad autónoma, el problema sería más quirúrgico. Se puede acudir rápidamente a ese problema, buscar la solución y aplicar la medicina. No, el problema es que vemos que el enfermo está enfermo completo, porque estamos viendo desde obras de 10.000 euros en el que acuden normalmente pequeñas y medianas empresas locales hasta grandes centros sanitarios que normalmente van a empresas de un volumen importante de facturación anual que en ninguno de los casos han visto reflejados los costes reales del mercado ahí. Y lo estamos viendo en Cataluña, porque las organizaciones empresariales de la CNC en esa comunidad autónoma han rebuscado más de las obras que se han quedado desiertas. Insisto, solo los meses de noviembre, diciembre y los días que llevamos de enero, hasta el 20 de enero, hemos encontrado esas 200 en Cataluña. Y en otras muchas comunidades autónomas hemos encontrado otras. Entonces, claro, la preocupación es que es una directriz que engloba el problema de un lado a otro.
Pues aquí queda la alerta lanzada y preocupante. Don Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, de la CNC, gracias por compartirla en Capital Radio. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Ya está aquí la gran guía de la vivienda de expansión, una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso. Acceda a este completo análisis del precio de la vivienda en las principales ciudades españolas. Descubra si es buen momento para comprar y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler. Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas y conozca los impuestos que hay que pagar. Este sábado la gran guía de la vivienda gratis con expansión.
No hay dos personas iguales, por eso no hay dos inversiones iguales. En Renta Markets hemos creado Versa, un servicio con inteligencia artificial para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión en versagestión.com y en el 910 888 090.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad, casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Con los planes de pensiones y PIA Santander, te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si traes tu plan de pensiones o tu seguro PIA al Santander, te damos hasta un 6% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander Previsión. Enfoca tu futuro.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
La economía despierta. Capital Radio.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa de Lehigh Business School. ¿Cómo estás, querido profesor? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal tú?
Pues,
me alegro mucho de oírte.
Igualmente. Espero que ya te haya dado tiempo a echar un vistazo a los resultados de CaixaBank, que vamos a comentar enseguida, ¿eh?
Sí, ya hemos hecho un vistazo, sí. Muy rápido, porque ha salido a las 7 de la mañana, pero
claro.
Vamos, sí, que lo mira.
Estamos deseando escucharte ese fino y atinado análisis, como gran especialista en el sistema financiero. Aquí en los estudios de Capital Radio está Rafael Ramiro, es profesor de ICADE Business School, Universidad Pontificia Comillas. ¿Cómo estás, Rafael?
Bien.
Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente, buenos días a todos. Bien, con ganas de darle al día.
¿No? De darle al día, sí. Enseguida se sienta también en nuestra mesa Antonio Sanabria, que es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Así que hoy tenemos una tertulia de grandes y buenos profesores para analizar la actualidad, las noticias del día, del viernes 28 de enero. Podemos empezar, Manolo, si te parece bien, situando las claves de los resultados de CaixaBank. Tú, en lo que has visto, ¿qué te ha llamado la atención de estas cuentas?
Bueno, lo primero que me ha llamado la atención es que la fusión con Bankia lo que le ha provocado es un exceso de capital, ¿no? De un 13% en el ratio de capital regulado y homologado tanto por la EBA como por el Banco Internacional de Pagos de Basilea, y por tanto le sobra solvencia al banco. Para sobrar solvencia al banco, una de las cosas más importantes que yo le he dicho que CaixaBank es que va a pasar de un año 2021 con un ratio payout de dividendos sobre beneficio un 50%, probablemente lo va a pasar a un 60%. Eso indudablemente es un pedazo de nivel, ¿no? Y luego la interacción del Fondo de Comercio negativo de 4.300 millones de euros, pues también creo que le va a dar por eso un exceso de capital, ¿no? Es decir, hay una pérdida, ¿no?, de la interacción contable de Bankia dentro de Caixa, ¿no? Y bueno, pues al final lo que sí que es verdad es que los beneficios han evolucionado de manera bastante apropiada, se ha gestionado una interacción, y esa interacción indudablemente lo que genera es movimientos de recompra también de acciones en el mercado, porque también ha habido estructuras, ¿no?, de recompra de acciones en vez de dividendos, y luego su medida de fondos propios, la verdad es que en todo el año, ya no hablo del acceso de capital con la interacción, pues hablamos entre el 11 y el 11,5%, ¿no?, según ha dicho el propio CaixaBank, con lo cual, bueno, pues bastante buena pinta para una interacción que, en el fondo, si analizamos seriamente en qué ha consistido, En el fondo es también una interacción para perder dimensión de costes de personal, para de manera reducir plantillas y que los números salgan mejor. Si a eso le sumamos una expectativa de 4 o 5, ya está hablando gente, ¿no?, subidas de tipo de interés según la Fed en Estados Unidos este año, y que el Banco Europeo posiblemente pues no pueda retardar mucho esa subida, también porque la inflación no es que solamente esté en Estados Unidos, sino que está a nivel mundial y además tiene un impacto de oferta, pues indudablemente los bancos pues parece que están empezando a ver un poco la luz al final del túnel. Siempre, por supuesto, que los tipos de interés no suban tampoco por exceso.
Claro.
Yo también lo digo con mucha claridad, si los tipos de interés suben y generan mayor ganancia para los bancos, es magnífico, siempre y cuando como el precio justo, sin pasarte, porque como se pasa en subida de tipo de interés, el provisionamiento debido a la mora es mayor de lo que ganan de más con el spread de los tipos de interés. Lo cual, resumidamente, creo que unas cuentas más que interesantes y aceptables, una interacción que se preveía como está surgiendo, y en el fondo pues una subida en bolsa que ayer también subió en bolsa de manera importante por esta volatilidad que tenemos en los mercados, y que tiene pinta de que los bancos, entre ellos la Caixa, pues ganen más dinero a lo largo de este año debido a la mayor tipo de interés, mientras la sangre no lleve al río y no provoque un decrecimiento de la economía, que eso es lo que todos tememos, ¿no? Y es que esperemos que la inflación sea con crecimiento y no con decrecimiento debido a una guerra con entre Ucrania y Rusia, ¿no? Algo
claro,
parecido.
Claro, claro. Esto le sirve a CaixaBank, una vez que ya se levantó el veto a repartir dividendos, claro, anunciar ese reclamo de mayor atracción a los accionistas, como ha dicho hace un instante el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goiri Golzarri.
Esto nos permitirá abonar a nuestros accionistas en los próximos meses más de 1.100 millones de dividendos, el 50% del beneficio conseguido. Y nuestra idea, cara al futuro, es situar nuestro payout entre un 50% y un 60%. Además, nuestros accionistas se beneficiarán también de la intención de CaixaBank, sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes, de implementar un programa de recompra de acciones en el mercado durante el año 2022.
Más visiones de estas cuentas, Rafael, ¿qué te parece?
Bueno, parece que son positivas, no es mi sector, ¿no?, de especialidad. A mí lo que me llama la atención es la comorosidad, el ratio de morosidad. Sí. Con una integración de Bankia, que bueno, es un banco tradicionalmente que ha tenido bastantes problemas de morosidad, que se mantenga, incluso que se reduzca en el último trimestre, también con todas las insolvencias que probablemente todavía no han salido del COVID, es algo que, bueno, no sé si es realmente una gestión que se hace porque están vendiendo las carteras a los services, no, a los gestores, o realmente es una realidad. Yo no sé si es algo que ahora puede ser muy positivo y realmente a lo largo de este ejercicio que viene vamos a tener una tendencia diferente, ¿no? Porque me cuesta pensar que la insolvencia se mantenga o pueda reducirse, ¿no? Eso es un poco, yo creo que es en ese sentido es o una buena gestión o de alguna manera un maquillaje de lo que puede ser la morosidad.
A mí me gusta mucho mirar también de los bancos, ¿no?, cómo están de sólidos dentro, que eso ya lo hacéis muy bien los expertos, sino lo que está pasando afuera, ¿no?, si están dando crédito o no. Es decir, si en la sociedad están las personas, las familias para el consumo o las empresas consiguiendo crédito de ese banco. Y en el caso de CaixaBank, me ha llamado la atención de este trimestre, la propia compañía dice que hay un punto de inflexión en el último trimestre del año, el del Omicron. No perdamos de vista esto. Y en términos trimestrales ha subido el crédito al consumo un 25% trimestral. De todas formas, viendo el año, el crecimiento está claro. Y a empresas también, más destacado en empresas, un crecimiento del 32%. Bueno, Antonio Sanabria, que no te había saludado, estabas escuchando aquí. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días. Es que he llegado justo mientras se estaba dando la explicación. Y bueno, poco que añadir a lo analizado, quizá justamente esa última cuestión. Es decir, en los datos trimestrales a mí sí que me llama la atención que en la cuenta de resultados sí que se aparece un pequeño descenso en algunas grandes cifras, incluso lo que acabas de comentar. Pero claro, Omicron y el impacto sobre la economía se aprecia sobre todo en diciembre. Octubre y noviembre fueron buenos meses, a priori.
Es verdad.
Y fue más diciembre. Entonces me llama la atención, ¿ha tenido tanto peso diciembre sobre el total? ¿En qué medida esto puede indicarnos una desaceleración o un impacto, puede ser reflejo de un impacto sobre hoy, que además se va a dar el dato adelantado del PIB.
Del PIB, sí.
Por el INE. Entonces, bueno, ¿qué medida obedece a esto o es otra serie de factores? Llama la atención además el tema del crédito. Justamente diciembre es un mes precisamente de compras, precisamente de tirar de consumo y por tanto también de tarjeta de crédito y de compras aplazadas. Con lo cual, bueno, habría que mirar con más detalle. No me atrevo a decir que esto signifique nada en concreto, sí. Pero sí que es llamativo en esa cuestión. Sí que en todo caso señalar dos cuestiones. Uno, la evolución del crédito en general, lo que se aprecia con CaixaBank es un poco la tónica general de la banca en España. Es decir, está aumentando el crédito y está reduciéndose la morosidad. Habrá que ver luego efectivamente con lupa cómo es esa
de momento, ¿no?
Pero de momento está reduciéndose la morosidad. Pero yo sí que está bien la parte de accionistas de CaixaBank, donde además una parte es el Estado, con lo cual va a ser ingresos públicos. Pero yo sigo recordando, hay un tema que además se habla con la reducción de plantilla. Hay un problema con la atención al cliente, sobre todo al cliente minorista, sobre todo al cliente de mayor edad, ¿no? Donde ya ha recibido toques de atención, donde el Banco de España tendrá que decir algo respecto de la acelerada digitalización que deja fuera, o sea, la exclusión financiera, digamos, de una parte de la población, que de repente su servidor bancario es un cajero automático, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Sí, bueno, sabes que ha recogido ya 500.000 de firmas esta iniciativa que habréis visto por ahí, ¿no? Soy mayor, no soy idiota. El jubilado que lo está impulsando, que se llama Carlos San Juan, ¿sabéis que estuvo hablando por teléfono ayer con el gobernador del Banco de España? Con el señor De Cos lo ha comentado.
Me ha comunicado él personalmente que la banca está dándose cuenta de que algo no funciona, que la banca está estudiando medidas.
Eso dijo.
Bien.
Pues Vicente, yo, si me permites,
Manuel.
La verdad es que el formato que tú siempre tienes, porque además, aparte de un locutor magnífico, eres un magnífico analista, yo creo que has dado en el clavo de cuál es la situación de la banca a día de hoy. Es decir, quizá el mayor problema de la banca a día de hoy es que aun viendo el resultado del último trimestre, los bancos están prestando un 50% de lo que prestaban pre-Lehman Brothers. Es decir, los bancos tienen en su nivel estratégico una necesidad de prestar de nuevo dinero de manera seria, potente, y darle a la economía una dinamización importante, mucho más allá de reducir más costes de personal. Hoy en día la banca, del total de costes que tiene un banco, el 60% son gastos de personal y del otro 40%, el 60% son gastos de tecnología. Y entonces, claro, cuando dices que los ancianos no pueden recibir atención, lo que hay que pensar, por supuesto, es por qué los bancos hacen esto. No es porque odien a los ancianos, es simplemente por cómo es de rentable ese tipo de banca hoy en día. Yeah. Y hay que pensar que hay que pasar de un modelo offline a un modelo online, y eso, pues evidentemente, para mucha gente está significando un galimatías, pero mucho más allá del galimatías, lo que implica es, oye, ¿y eso qué implica en las cuentas de resultados? Si no soy capaz de prestar más, porque decíamos del COVID, ¿no? Porque el COVID no ha provocado una mora mayor en los bancos, bueno, porque ha habido unos préstamos ICO que en el fondo el riesgo no lo asume el banco. Pero llegará un momento en el que todo se pase y ya no haya excusa para que nadie te ponga el balance del Estado para poder proteger el balance de los bancos. Y entonces tendrán que hacer préstamos, riesgos de créditos, riesgos operacionales y riesgos de mercado adecuados para que el regulador sea un regulador contento de los bancos que tienen dentro de la dinámica profunda de lo que significa la banca en nuestro país, ¿no? Entonces, al final, no pensemos que los bancos son tampoco per se alguien que odian, ¿no?, a las cosas que van a sucurrir, ni nada que se parezca, ¿no?, ni que les han rechazado, sino simplemente que en España hemos pasado de 47 entidades financieras a 8, y hemos pasado a 8 porque las han pasado canutas, ¿eh? Y en bolsa han bajado verdaderamente de manera brutal. Entonces, lo que creo es que al final los bancos tienen que regenerarse y ver cómo prestan el dinero con una banca de cliente más profunda y quizá una banca de producto menor, gestionando eficientemente lo que son sus costes para poder llegar a unas rentabilidades que se aparejen al riesgo y que el regulador, a su vez, no le diga, oye, que te podemos intervenir. Que eso es lo que yo creo que todo el mundo deseamos, ¿no? Y con eso lo que quiero decir es que al final los bancos lo que tienen que ser es suficientemente rentables, asumiendo los riesgos, y por tanto también ellos tienen que ponerse las pilas para poder entender bien lo que es la banca de cliente y lo que significa una gestión de viabilidad financiera de las empresas que son clientes, y darle una dimensión suficientemente equilibrada para que puedan tener futuro, porque si no, evidentemente es un sector que terminará agonizando, ¿no?
Yo de hecho, respecto a este, vamos a llamarlo, no sé si polémica o demanda, Me ha venido a la cabeza lo que ocurrió con el sector de las telecomunicaciones respecto a la tecnología, las tecnológicas, ¿no? Con el WhatsApp, por ejemplo, respecto al SMS, ¿no? O sea, se le impone o se le quiere imponer obligaciones, digamos, a las entidades financieras tradicionales, que es la que tienen que prestar, pero todos los que se están moviendo ahora en el fintech, y hay empresas que valen algunas más que a lo mejor alguno de los bancos, ¿a ellos no se les pone la obligación de dar servicio también a este grupo de personas que tienen estas limitaciones? Entonces yo creo que eso también lastra, de alguna manera, la capacidad de competencia de los operadores tradicionales en cada uno de los sectores. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a CaixaBank le vas a obligar a dar una serie de servicios que al resto de los fintech no lo haces. Y yo creo que eso se ha visto claramente en la historia de las telecomunicaciones. Se han quedado por detrás de las tecnológicas, porque a las tecnológicas no se les obligaba a hacer nada y a las operadoras tenían todas las obligaciones. Y, de hecho, no solo que tengas que dar, es que no podías hacer cosas que daban las tecnológicas por regulación, simplemente que tú no lo podías hacer. Entonces, ojo, que en el sector de la banca o financiero puede ocurrir lo mismo. Las fintech que están ahora, vamos, todo el mundo invierte en fintech y son las que se están llevando todo el negocio porque tienen menos regulación que los operadores tradicionales de la banca.
A mí es que hay un problema ahí de competencia desigual que el regulador algún día abordará. Es decir, hay entidades que se dedican a la actividad bancaria con unas reglas de juego distintas a otros. Yo creo que esa es una cuestión a tener en cuenta. Yo sí que estoy de acuerdo en lo que ha señalado Manuel, de que efectivamente hay que saber cuadrar la cuestión de la atención al cliente con la cuestión de la rentabilidad a la cual está obligada una empresa por su propia supervivencia como tal. Pero claro, hay una cuestión de servicio público. Hay una cuestión de servicio público que el regulador y las autoridades públicas competentes tendrán que ver cómo cuadrar esas dos cosas. Que no sea a costa de hacer no rentables unas compañías, pero al mismo tiempo que sea posible la atención del consumidor, que no tiene ninguna culpa, ¿no? Y que hay una cuestión de servicios que tiene que ser provisto, ¿no? Y no verse perjudicado ante una cosa que no tendría por qué ser ante un avance tecnológico. Y solamente un pequeño matiz. Cuidado con las comparaciones pre-Lehman Brothers. Porque si algo era efectivamente potente, pero no normal ni sano, era la evolución del crédito bancario en la época pre-Lehman Brothers. Pensemos que el crédito en España crecía unas tasas anuales de más del 20% en los últimos años y la crisis vino por lo que vino. Es una crisis bancaria fomentada por una barbaridad de crédito, sobre todo vinculado a inversión inmobiliaria. Entonces, es verdad que las diferencias son enormes, la reducción es mucha comparado con el crédito de entonces, pero es que el crédito de los años primeros de 2000 no era normal tampoco.
Estamos en la gran tertulia de la economía. Ya sabéis que hay políticos que pasan a la historia porque son capaces de trascender a su momento. Vamos a hablar de Cristóbal Montoro. Los líos no solo fue los que generó en su momento, sino los que arrastramos hoy después de que el Tribunal Superior de Justicia Europea declarara ilegales ayer las multas de Hacienda. Las multas, ¿eh? No el hecho de declarar los bienes extranjeros. Lo que genera ahora, pues ya lo vamos a comentar enseguida. Pero si Hacienda tiene que hacer frente a reclamaciones, puede encontrarse desde la mismísima familia Pujol por el dinero que tenía en Andorra hasta incluso el tema del rey emérito. Enseguida lo comentamos.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa, con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde, y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. Influencia global, que significa que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp, y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones, precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones, y hasta la próxima.
Adiós.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros cómo van a abrir las bolsas de Europa este viernes, tras una semana salvaje, estamos diciendo, en los mercados, con una violencia en las subidas y en las bajadas. Ahora mismo el futuro del IBEX viene completamente plano, en 8.674 puntos. Completamente plano el futuro del mercado europeo, el Eurostox. Y con una subida de medio punto porcentual el americano, el S&P. Y tiene mucho que ver lo que ha ocurrido fuera de hora con la publicación de resultados del gigante Apple, que viene subiendo un 5% tras batir récord histórico en todas sus rúbricas, ¿no? Tanto en ventas, en el último trimestre del año, espectaculares, y sobre todo con ese mensaje de Tim Cook diciendo que los problemas de la cadena de suministro no solo los han venido sorteando bien, sino que espera que aligeren en los próximos meses. Datos que obtengo de las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7Fs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Pues a toda prisa tiene que trabajar ahora el gobierno de España. Ya ha dicho la ministra de Hacienda que antes de abril estará rectificado el modelo 720, famoso porque obliga a declarar a las personas que tengan algún bien, inversión, patrimonio fuera de España, a declararlo. Lo que ha declarado ilegal el Tribunal de Justicia Europea es que se sancionara en esa desproporción, dice, eso puede ir contra la libertad de movimiento de capitales dentro de la Unión, y que no prescribieran, claro, que esto va contra los elementos esenciales de la justicia. ¿Qué os parece cómo estamos con esta cuestión, Antonio?
Bueno, creo que la verdad es que es una cosa que podía preverse, en la medida en que las sanciones que se imponía con el reglamento que aprobó Montoro, con la legislación que aprobó Montoro, era absolutamente desproporcionado y podías llegar a pagar una multa mayor que el dinero que no habías supuestamente declarado en el exterior, con lo cual, y además sin que prescribiera, lo cual podía ser, y el tribunal lo ha entendido así, desproporcionado. Hay que entender que esta normativa se fijó como una especie de incentivo o desincentivo en este caso, que venía acompañado con la amnistía fiscal, que se ha declarado inconstitucional, por otra parte, que era una idea de te ofrezco esta oportunidad para que regularices tu situación, a cambio, si no lo haces, pues tienes este desincentivo, y además no creas que es una cuestión de que lo vas a dejar ahí durmiendo el sueño de los justos hasta que prescriba. Pues no voy a dejar que prescriba y las sanciones van a ser enormes, con lo cual te incentivo de nuevo a que puedas regularizar ahora y solucionarme un problema de entonces que había de fuga de capitales, ¿no? Pero claro, estamos en una situación de una Unión Europea con una libertad de movimiento de capitales que forma parte de un derecho básico en el acervo comunitario, y claro, pues, y las multas pues pueden ser desproporcionadas, y eso no es de recibo, y así lo ha dicho el tribunal.
Así que le debemos esto al señor Montoro y a todos los ministros o ministras de Hacienda que le han sucedido, porque han pasado casi una década y no lo han rectificado. Podían haberlo hecho, no lo han querido hacer.
Claro, eso lo que comentábamos, ¿no? Antes, que se tente las barbas, en este caso la ministra de Vivienda, ¿no?
De Vivienda.
Sí, porque estamos hablando que estamos tomando decisiones...
De otra cosa que puede pasar igual, ¿no?
Claro, con la ley de vivienda, ¿no? Que estamos viviendo actualmente, ¿no? En la ley de vivienda, el Consejo General de Poder Judicial, con un informe preceptivo, advierte que puede ser inconstitucional un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad privada. Y aún así se va a aprobar la ley, una ley que va a impactar a mucha más gente que la ley de amnistía y la y el
720.
Y se va a aprobar, y qué impacto puede tener, y además dentro de 8 o 10 años, ¿no? Entonces yo creo que esto nos hace reflexionar en que los gobernantes que tenemos muchas veces, bueno, toman decisiones, bueno, que pueden tener sentido, como comentaba antes Antonio, en el sentido de que te doy la zanahoria y el palo, ¿no?, para poder hacerlo, y tiene sentido, pero claro, luego están los jueces, luego está Europa, luego están los derechos fundamentales. Entonces, tiene que, esto es lo que ha ocurrido, tiene que también valer un poco para lo que ocurre ahora con la ley de la vivienda, ¿no?, en el sentido de realmente podemos aprobar, implantar e impactar durante los próximos años muchas operaciones que luego posteriormente al final acabamos pagando todos, porque, como comentabas antes, Luis Vicente, si ahora hay que devolverle el dinero a los Pujols o al rey emérito, pues bueno, yo no sé si es lo que realmente queremos con el dinero público.
Sí, si me permites, solamente no es que sea lo que dice, digamos, la objeción del Consejo General es un tema de posible invasión de competencias, digamos que haría falta una, aparte de señalar que la redacción es muy densa o difícil, pero bueno, eso es una cuestión más subjetiva, de ver una serie de cuestiones competenciales que se tenga cuidado, que se mira bien para no invadir esas competencias. No es tanto que no sea constitucional en sí misma, en última instancia si invades competencias lo eres, pero no es, digamos, y es sobre un borrador, es decir, que todavía es una ley que no está en proyecto de ley, o sea que habría que hacer esas modificaciones, si acaso, porque incluso dentro del Consejo hay división de opiniones.
Manuel Romera, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que al final lo que teníamos de pensar es qué tipo de sistema tributario queremos, ¿no? Creo que lo que está pasando es que el formato tributario que tenemos hoy en día, tanto en formato de inspección como de revisión, todo el mundo estará bastante de acuerdo conmigo en que tiene un concepto mucho más de recaudación que de buscar una justicia redistributiva, ¿no?, como dice la Constitución.
Sí.
Y entonces al final lo que está pasando es que estamos pasando una raya, es decir, cuando ves que el año pasado se inspeccionaron el 25% de las compañías existentes en España, según leí el otro día en un informe fiscal, pues claro, evidentemente empezamos a tener un problema, digo, estructural, es decir, no se puede perseguir a la gente como si fuera culpable hasta que se demuestre lo contrario, sino que hay que buscar un equilibrio. Y en ese equilibrio debe haber un equilibrio recaudativo, ¿no?, que también hay que intentar modificar y gestionar. En España, la inmensa mayoría de las compañías tienen menos de 3 trabajadores, y son micropymes, y hay que intentar darle una estructura también lógica tributaria al formato. Y luego, en cuanto al 720, yo creo que al final el 720 es una demostración de que en el fondo no se puede perseguir a la gente poco menos que porque tenga libertad de hacer con su dinero lo que quiera. Pero que tenemos que perseguir a la gente por los delitos penales de la obtención de ese dinero en actividades ilícitas de drogas, de trata de armas y de trata de blancas. Ahí sí, pero porque alguien maneje su dinero después de haber tributado por él, yo creo que no se le puede perseguir de esa manera tan sumamente desaccionable, ¿no? ¿No? Digo, yo puedo tener el dinero donde quiera en el mundo, que poco
pero,
menos que
pero,
hay.
Perdona, en el mundo. Perdona, solo me tengo una corrección, pero declararlo es obligatorio y la sentencia no juzga, no condena eso. Lo que condena es cuando no lo haces y eso es delictivo, no haberlo hecho, es la multa que te ponen por no haberlo hecho.
Sí, pero
en el caso de Pujol, por ejemplo...
Esa multa es la que es desproporcionada.
Claro, pero eso... Eso
es jurídicamente absolutamente cuestionable.
Correcto,
es decir,
pero
yo,
el problema...
Si yo tenga que declarar los bienes que tengo en el exterior, no quiere decir que el que no haya declarado los bienes en el exterior me cueste más que los bienes que tengo en el exterior. Eso no tiene ningún tipo de sentido común. Y ese es el formato tributario que hoy en día estamos generando en este país.
Y que no prescriba.
Y que evidentemente lo que provocan en el fondo es que haya gente que tenga tentaciones de que haya más dinero negro en las calles. Y lo que tenemos que hacer es tener tentaciones de lo contrario, porque haya un sistema equilibrado y justo y que en el fondo produzca en la gente un cierto componente de aportación.
Claro,
y no un cierto componente de lo contrario, ¿no?
Estamos de acuerdo, pero digo que la precisión es que el problema no es que tú tengas el dinero en el extranjero, eso no es lo que se condena. Es decir, el problema de Pujol no es que tuviera dinero en Andorra. El problema de Pujol es que no declaraba el dinero que tenía en Andorra y estaba obligado a declararlo.
Pero porque Pujol posiblemente tendría un delito penal aparejado a todo ese dinero. Evidentemente
bien.
No sabíamos de dónde salían y por qué salía,
bien.
Y evidentemente han tenido que declarar en sede judicial.
De acuerdo, pero
no
eso...
Es lo mismo.
Sí, pero eso es... Claro, pero lo que sentencia el tribunal es que el problema es que cuando tú no lo has declarado, teniendo lo que habré declarado, efectivamente, pues tendrás la correspondiente sanción. Pero esa sanción, como tú bien acabas de decir, no puede ser desproporcionada. Y el problema es que esta sí lo era. pero el problema no es que tú tengas el dinero en el extranjero y el problema tampoco es la inspección, porque por cierto, además España tiene un problema precisamente de lo contrario, de una poca capacidad de la agencia tributaria en cuanto al número de inspectores y demás. Inspeccionar en sí mismo no es presunción de nada, es tener un control y que se cumplan las reglas y la libre competencia, ¿no? Que los que cumplen la ley no tengan una desventaja por ello.
Bueno, queridos amigos...
Bueno, no solamente, si me dejas de un inciso, sí. Lo que habría que pensar es cuántas pymes en España a día de hoy están inspeccionados en IVA, en IRPF, en impuestos de sociedades, y si a esos que todos los días les están incidiendo en su negocio y no les dejan poco menos que trabajar por esa inspección continua, si piensan lo mismo que mi contertulio en cuanto a que haya que inspeccionar más, que ya sería el colmo, ¿no? Es decir, que ya poco menos que sería dejar de trabajar para dedicarte a la inspección de Hacienda, ¿no?
El debate para reflexionar sobre las cosas que nos afectan en la gran tertulia de la economía. Hoy con Rafael Ramiro, con Antonio Sanabria y con Manuel Romera. Cuidaos mucho. Un saludo cordial.
Buen día a todos.
Buen día.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápida y sencilla. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.